A esta hora, señor ministro Arce, buenos días.
Buenos días, Julio, usted y a su audiencia.
Pues hemos abierto un debate a propósito de un artículo muy interesante de la revista Semana. Hay también una opinión sobre este tema de las consultas previas de la Cámara de la Infraestructura. Hemos leído al señor ministro de la Economía. Hemos oído esta mañana, en donde está el problema, al señor ministro de Gobierno. Y acaba de confirmar el jefe de los industriales que efectivamente es una absoluta pesadilla el tema de la manera como se están chantajeando a los empresarios, cómo a través de intermediarios pues se hace cada vez más difícil industria en Colombia. Y en el tema de la consulta previa y de la minería, pues hay una gran queja. ¿Cuál es su opinión?
Pues Julio, la verdad es que es una discusión grande que toca muchos frentes. Yo creo que, para ser como muy simplista, creo que parte del problema es que la discusión se ha vuelto absolutamente transaccional y dejamos un poco de lado la discusión de fondo, y es cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el aporte, en el caso mío, de la industria petrolera y minera en el desarrollo del país. Nosotros estamos dando una discusión en el debate público, incluso ahorita en el marco de las mesas de trabajo con Cumbre Agraria y con indígenas, muy orientada a entender cuál es ese rol que tiene una industria como la extractiva en el desarrollo del país y cómo es esa convivencia con las comunidades. Pero la realidad en la ejecución es que es casi transaccional. Entonces hay unos grupos que se mueven por todo el país que se volvieron raizales de un año en algunos proyectos y pues evidentemente se volvió un mecanismo de generarle unas rentas a unos señores que se han vuelto expertos en generar acciones judiciales, en torpedear los proyectos, un poco en contravía de esas apuestas de desarrollo que el país está haciendo.
Pero, ministro, lo decíamos ahora también con el doctor McMaster, no se puede descartar que haya abusos de la figura, pero es que también ha habido históricamente abusos de las comunidades. Durante mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchos casos, esas comunidades han sido desconocidas absolutamente a la hora de emprender muchos de estos proyectos, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas. Entonces, ¿dónde encontramos el término medio para que no se siga desconociendo las comunidades como históricamente ha ocurrido en el país?
Yo creo que ahí, digamos, usted tiene parte de razón en algunos proyectos puntuales, pero voy a tratar de plantearle un poco la discusión de otra manera. Nosotros estamos centrados, o un poco lo que hemos visto con el accionar judicial es a torpedear la actividad legal. Yo creo que tenemos una discusión enorme, sobre todo en el caso de minería, y es que gran parte de los estragos que se han visto en estos proyectos son señores que no van a LANLA a pedir una licencia, ni van a hablar con el alcalde de cómo son las compensaciones, sino de actividades que están haciendo de manera absolutamente ilegal en contra del medio ambiente y de las comunidades. Pero la discusión que estamos dando públicamente es la discusión de una compañía que sigue un trámite legal dentro de los términos que se le han definido y, pese a cumplir con todos los requisitos, pues se ve un poco, digamos, saboteada por estos tramitadores expertos que están en los territorios. Yo creo que hay unos atrasos en el que el Estado ha hecho un esfuerzo enorme en utilizar los mecanismos legales para que se den las consultas, para que se busquen los mecanismos de concurrencia de las actividades legales, pero el fantasma al que hay que combatir y, digamos, el riesgo enorme es que si nosotros sacamos a los legales de la actividad, yo no creo que los señores de la metralleta del Chocó van a ir a LANLA a hacer el trámite y a cumplir con la ley. Y, ministro, y yo sé que es una manera simplista de ponerlo, pero hay que encontrar una manera de hacerlo bien, que es un poco la apuesta que nosotros hemos hecho como Estado.
Pero, ministro, ¿está seguro que todos esos abusos han sido solo cometidos por empresas informales o por minería informal? ¿No está nuestro territorio lleno de casos de empresas que supuestamente actuaban de manera legal y que abusaron en muchas ocasiones de las comunidades sin tenerlas en cuenta?
Absolutamente seguro no, Félix, pero yo creo que la discusión hacia adelante es cómo hacerlo bien, cómo hacerlo con el cumplimiento de los requisitos legales, cómo hacerlo de manera responsable con las comunidades, cómo hacerlo de manera responsable con el medio ambiente. Y nos podemos quedar un poco en la historia de lo que se hizo mal. Yo creo que eso trae unas lecciones importantes, pero la gran pregunta es: ¿queremos o no queremos hacer una actividad responsable con, de nuevo, con comunidades y con medio ambiente en el cumplimiento de la ley? cómo van a ser esas reglas, cómo vamos a respetar esos acuerdos institucionales que hemos hecho para poderle mandar señales a los inversionistas que han sido muy importantes en la última década en desarrollar muchas de estas actividades. De nuevo, la apuesta nuestra es cómo hacemos actividad minera legal en cumplimiento de la ley y cómo le mandamos señales claras a los inversionistas, pero la discusión en el terreno y un poco, digamos, en el trámite judicial, pues se ha vuelto individual, transaccional, y en muchos casos no respetando esas reglas del juego que se han planteado tanto en la ley como en la Constitución.
Pero, ministro, por la reforma a la ley de regalías, alcaldes y gobernadores también se prestan para esas consultas.
Es posible, yo no me atrevería a hacer una afirmación de esas, pero como se lo dije al comienzo, como es transaccional y la renta se distribuyó entre todo el país, pues para algunas comunidades o algunas autoridades les parece que la transacción perdieron, entonces tienen que buscar otro mecanismo para mejorar sus ingresos.
Ministro, insisto en el tema de Félix, ¿cuántos procesos han promovido ustedes desde el gobierno contra esos supuestos consejos comunitarios apócrifos o fantasmas? Pues es muy fácil enlodar a los consejos comunitarios que son comunidades de sujetos de especial protección constitucional.
Yo esa contabilidad no la tengo, pero un poco lo que le quiero decir es, la Constitución garantiza unos derechos fundamentales de todos los colombianos y hay unos derechos diferenciales para comunidades minoritarias, pero las, digamos, estas comunidades minoritarias lo que no pueden es poner en jaque el desarrollo de, pues, de la mayoría, que somos 40 y pico millones de colombianos. Entonces, hay que respetar, digamos, unos derechos. Nosotros tuvimos una discusión larga la semana pasada con el CRIC, el Consejo Indígena del Cauca, y yo creo que cuando uno se siente y dialoga entiende un poco cuáles son las preocupaciones, pero lo que hemos visto en los estrados judiciales es una cosa de otra naturaleza. O sea, ahí no estamos discutiendo derechos de comunidades indígenas raizales, ahí estamos discutiendo remuneraciones, y ese es otro tipo de debate.
Ministro, pues a propósito de este debate, también el viernes se vio una decisión de la Corte Constitucional que de alguna manera tumba las llamadas áreas estratégicas mineras que hacían parte de esta locomotora que había anunciado el gobierno Santos hace un par de años para el crecimiento de la economía. ¿Usted cómo recibe este fallo de la Corte Constitucional que una vez más es un golpe pues para este sector?
Mire, yo el fallo no lo conozco, de hecho creo que ni siquiera hay comunicado de prensa todavía, y no tendría, digamos, elementos para pronunciarme a eso. Creo que uno de los retos grandes, ahora que estoy tomando yo la cartera, es entender cuáles han sido las señales que la Corte, particularmente la Corte Constitucional, le ha mandado a la industria. Una cosa que yo veo como elemento común en los fallos anteriores, los que conocemos, es que la Corte está invitando a la Nación a que entienda muy bien cómo va a ser ese proceso de concurrencia, que es un elemento, digamos, importante en la Constitución de la actividad, digamos, de uso del subsuelo y de ordenamiento del suelo, como fue la discusión del artículo 37 del Código de Minas de hace un par de semanas. Pero lo que yo estoy entendiendo un poco de la filosofía de la Corte es, señores, ustedes tienen que convivir en el territorio, hay que encontrar mecanismos para ese proceso de concurrencia de facultades. Esto no es un problema de vetos, esto no es un problema de generar oposición nación-territorio. Hay que entender cómo vamos a desarrollar esa actividad, y yo creo que en eso el gobierno y el Estado tienen el deber de definir esas reglas, de definirlas claramente a través de los mecanismos constitucionales, en este caso a través de la ley, que le permita al Estado mandar unas señales claras de cómo vamos a desarrollar esta actividad. La actividad tanto de hidrocarburos como de minería tiene un peso enorme en la economía, sobre todo en los ingresos públicos, porque la empresa más grande de este país está en ese sector, la empresa más grande de propiedad del Estado. Entonces, el impacto no es un impacto menor. Estos recursos han sido muy importantes en el desarrollo de los planes de inversión durante los últimos años, y cuando uno no entiende que esta actividad tiene un peso tan importante en la economía y en las finanzas públicas, pues corre unos riesgos enormes, y es que esos derechos fundamentales que las comunidades piden, pues no hay manera de atenderlos porque no hay recursos con los cuales cubrir educación, nivelación del POS y otras tantas cosas que se están haciendo.
Valeria, Colombia Gold le ha metido en los últimos 7 años 500 millones de dólares al sector y están metiendo esta semana una demanda por las minas de Maratón y Segovia. Ya no pueden convivir por el tema de las invasiones. La minería ilegal, mientras que ellos hicieron la inversión legal, se quedó retando las concesiones. el gobierno no ha podido hacer nada. Son 300 derechos de amparos para sacar a los ilegales, y los ilegales se están llevando, Valeria, 30 millones de dólares sin pagar un impuesto y destruyendo el medio ambiente.
Sí, Julio, además es que lo que preocupa y lo que dice el ministro, que tiene toda la razón, es que es a través de la informalidad que todo esto se perpetúa y se agrava también, porque es que, y ahora que los consejos van a tener supuestamente la potestad para decidir si hay minería o no hay minería en sus territorios, pues esto se va a agravar. Pero, ministro, yo sí le quería preguntar, ¿cómo piensa usted impulsar la actividad de hidrocarburos extractiva ahora que solo, sobre todo en hidrocarburos, hay reservas para 5 años, y donde está imperando la satanización de esta industria extractiva? Hoy vemos cómo el país se vuelve cada vez más ambientalista, y además ya vemos cómo las instituciones se han vuelto vulnerables a las redes sociales, y en las redes sociales impera pues en contra de la industria extractiva. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con esta satanización?
Bueno, voy a arrancar un poquito por el final. Yo creo que ha habido mucho activismo político en algunas de las regiones, sobre todo a través de redes sociales. Eso es una realidad que tenemos que entender. Pero yo creo que el debate toca elevarlo un poquito, y es cuál es el peso específico que tiene una industria como la hidrocarburífera en la economía colombiana. Y voy a decir hipotéticamente, si la decisión de los colombianos es que no vamos a explotar los recursos naturales, la pregunta que hay que responder es con qué los vamos a reemplazar. Si bien Colombia no es un país petrolero, digamos, aquí no estamos hablando de las reservas de nuestro vecino Venezuela o de algunos países del Golfo, es una actividad que le ha aportado un porcentaje muy importante de los recursos de inversión que el país ha venido desarrollando en esta última década. Entonces, cuando la discusión se vuelve un poquito simplista de sí o no actividad hidrocarburífera o sí o no minería, pues parte de lo que tiene que considerar es qué es lo que se está poniendo en riesgo en términos de la misma atención de las comunidades y del cumplimiento de ese Estado Social de Derecho que como colombianos tenemos deber de respetar. La actividad hidrocarburífera ha tenido un retroceso en el año 2015 muy orientado por la situación de precios internacionales. Pues no es, o sea, digamos, no somos ajenos al impacto que tiene una caída del precio tan dramática como la que vimos el año pasado, pero el mercado se ha venido estabilizando. Yo creo que en los niveles de precios que tenemos hoy ya los inversionistas tienen un poco más de tranquilidad de hablar de proyectos nuevos. Ese es el mensaje que he recibido yo de muchas de las los empresarios trabajando en el tema, particularmente hidrocarburífero. Pero si uno no entiende la complejidad de la discusión social y un poco de la discusión legal en la cual hemos estado atrapados en estos últimos años, pues el precio deja de ser la señal. No importa que el precio se recupere, si las actividades no se pueden desarrollar de manera legal y consciente y en cumplimiento de las normas, pues vamos a poner en riesgo unos ingresos que son muy relevantes para el Estado.
Ministro, pero es que lo que se está planteando en este momento con el tema ambientalista es que el mundo cambió en ese debate. Sin duda la discusión ambientalista de hoy no es la misma que existía hace 15 o 20 años. Y hace 20 años muy posiblemente ese debate ambientalista pasaba a segundo, tercero, cuarto plano. Hoy no. Esa realidad cambió, y yo pienso que para bien. Hay una preocupación por el tema ambiental que no se tuvo en esos tiempos y que muy posiblemente van a pagar las próximas generaciones si no se hace algo. O sea, no se puede dar el brochazo al tema ambientalista como si fuera un inconveniente y no una preservación del futuro para las próximas generaciones.
Pero Félix, vuelvo y lo llevo al mismo punto de la discusión. El problema no es, o sea, yo no lo entiendo como minería, medio ambiente o explotación de recursos naturales y medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo hacemos actividades extractivas de manera responsable con el medio ambiente? Y utilizo el mismo ejemplo suyo, es que hace 20 años no teníamos las normas que tenemos hoy de protección del medio ambiente. Hace 20 años no teníamos las técnicas que se han desarrollado en la industria para hacer un uso responsable del recurso. Entonces vuelvo al mismo punto, y es cómo hacemos estas actividades en cumplimiento de las normas, respetando comunidades y medio ambiente, para que estas actividades sigan siendo un motor importante de desarrollo en el país. Esa es la apuesta que nosotros hemos hecho. Yo creo que hay un método de hacerlo. Estas discusiones no son cero o uno. El país necesita esta industria para cumplir con muchos de sus objetivos de desarrollo, y lo que el Estado y lo que el gobierno ha hecho es definir reglas de cómo hacerlo de manera responsable. Esa es la ventaja de desarrollarlo hoy y no 20 años atrás, donde la normatividad era muy escasa en términos de protección del medio ambiente.
A ver si le entiendo, ministro. Aquí lo que hay es un despelote formidable, mediante el cual la gente no entiende la discusión. porque muchas de las personas que están de acuerdo con esta tesis que usted acaba de exponer, lo que creen es lo que dijo Félix antes, es decir, que lo que hay es una explotación y un desconocimiento de los derechos de las minorías o de las comunidades que quieren intervenir en el proceso. Entonces, lo que necesita el país es una discusión sobre el desarrollo para definir claramente cuál es esa extracción que no riñe con el medio ambiente y separar de una la discusión entre lo que se hace mal y lo que le conviene al país, excepto que el país no quiera que se haga, porque también eso es posible, que la gente prefiera que no haya ninguna actividad minera para no poner en riesgo el medio ambiente, a pesar de que existan mecanismos que las hace vivir armónicamente. Que la gente resuelva mediante una consulta cuál es el desarrollo que quiere, porque si no nos vamos a quedar toda la vida discutiendo sobre una cosa que no es la realidad, sino una interpretación que cada uno tiene de las normas y de las políticas, y por consiguiente es imposible entender lo que pasa.
Usted le ha pegado exactamente al corazón de la discusión, Alberto. Yo le adicionaría algo, y es que la consecuencia, es una pregunta que le hacía yo a los indígenas la semana pasada en el CRIC, y es, supongamos que nos ponemos de acuerdo en que no hacemos la actividad, ¿cuál creen ustedes que va a ser la consecuencia? Es decir, si yo saco a los legales que propusieron un plan de manejo ambiental, que propusieron unas medidas de saneamiento, que propusieron un mecanismo de cierre responsable con el medio ambiente, y uso el ejemplo que utilizó Julio hace un minuto, que es lo que está pasando en Buriticá, ¿cuál creen que es la consecuencia? ¿Que todo el mundo muy feliz se va a ir y va a dejar el terreno quieto, o que van a entrar los ilegales a esos sitios donde hay recursos y reservas y van a hacer exactamente lo contrario de lo que creemos es la consecuencia de evitar que se haga de manera legal? Vuelvo y le digo, el centro del debate es cuál es el modelo de desarrollo que requerimos, pero además definido que vamos a hacer esta actividad, cómo lo hacemos bien, y toca separar de nuevo los buenos de los malos, porque si no vamos a arreglar para sacar a los buenos, y lo que vamos es a dejarle el terreno abierto a unas actividades ilegales con unas rentabilidades descomunales apoyadas por grupos al margen de la ley.
Ministro, yo quisiera preguntarle, el ministro de Hacienda está a puertas de anunciar un nuevo modelo económico, si se quiere ver así, que deja por fuera el sector petrolero que durante muchos años le aportó tanto a la economía. ¿Qué opina de sacar del llavero, si se puede decir de esta manera, a este sector que hoy está reclamando auxilios porque, por ejemplo, veíamos la semana pasada que el 91% de los taladros petroleros están sin operación en Colombia?
Pero la apuesta no es dejarlo por fuera, la apuesta desde el punto de vista de Hacienda es que hay que diversificar las actividades económicas, pues para garantizar un poco más de estabilidad a largo plazo, pero el peso específico de esta industria no es menor, no es una decisión que uno pueda tomar de un día a otro, eliminar 25% de los ingresos corrientes del Estado. Si bien el peso en el total de la economía es razonable, una cosa alrededor del 7-8% del PIB, la renta de la industria petrolera, pues vuelvo y le digo, es que la empresa, el activo más importante del Estado es Ecopetrol, que depende esencialmente de que se pueda hacer un desarrollo responsable de la exploración y de la explotación hidrocarburífera. Ahora, la discusión, vuelvo y digo, de largo plazo, es que hay que generar condiciones estables. Los petroleros no le están pidiendo a uno no cumplimiento de normas, lo que quieren es estabilidad, y yo creo que en eso el gobierno y el Estado pues tienen el deber de mandar señales claras de largo plazo, porque estas son actividades con un peso muy alto en la inversión que requieren señales de muy largo plazo para poderse desarrollar.
Ministro, pero si la discusión acá es cómo garantizar la extracción o el desarrollo de esta actividad de manera sostenible, usted ha dicho que está de acuerdo con el fracking. ¿Cree usted que el fracking en verdad puede ser sostenible social y ambientalmente? ¿Y cómo piensa hacer usted para que la ciudadanía acepte este mecanismo no convencional en Colombia?
Mire, esa discusión es otra de esas de que son de 0-1, ¿no? De blanco y negro. El fracturamiento hidráulico, la estimulación de yacimientos con uso de fluidos son cosas que en Colombia se han desarrollado desde los años 40. De hecho, Cusiana es uno de esos grandes desarrollos que el país ha generado en estos años, que se hizo con técnicas similares, mucho más precarias porque la tecnología hace 40 o 50 años era distinta. Lo que nosotros hemos dicho como Estado es que hay una manera de hacerlo responsable. Nos tomamos casi 2 o 3 años construyendo la reglamentación que recoge el estado del arte técnico hoy, no el de hace 20 años, ni el de hace 10 años con nuestras actividades un poquito experimentales. Hoy en día, la misma experiencia de los países que lo han desarrollado, como es el caso de Estados Unidos, pues ya nos definen cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas técnicas a través de las cuales se puede hacer de manera responsable. Ahora, solo para sacarla un poquito de la trampa del fracking o no fracking, esas técnicas que han ido evolucionando en el tiempo han sido parte de la actividad que el país ha desarrollado durante muchísimos años. Lo que sucede es que decidimos reglarlas y decidimos reglarlas para subir el estándar. Eso fue lo que hizo el Estado hace un par de años. Pero ese desarrollo de actividades en yacimientos no convencionales es un desarrollo que depende mucho de los niveles de precio del mercado, porque esa es una actividad costosa. Hoy, a los niveles de precio en el que estamos, probablemente esta discusión ni la tengamos que dar, porque muchos de esos proyectos ya no son económicamente viables por el costo de la actividad. Pero de nuevo, lo que el Estado ha hecho es definir una regla clara de cómo, en el caso de utilizar esta técnica, se debe hacer. Eso fue lo que hizo este ministerio hace un par de años y es lo que el Ministerio de Ambiente ha venido haciendo en los últimos 2 o 3 años. Esa discusión que la dimos en frente a la comunidad hace un par de años, pues arrojó unas metodologías que están allí y que permitirían eventualmente desarrollar actividades de nuevo cumpliendo con esa normatividad y esos mínimos estándares técnicos.
Ministro, usted llega hace poco al ministerio y se encuentra con que no sacaron una ley de minería ilegal, que no se reglamentó ni un punto de minería en el plan de desarrollo, que se incrementó de alguna manera, se incentivó la minería informal e ilegal con una falsa promesa de legalización, que estaba abandonada la minería empresarial en el país, y se produce un cambio en el ministerio. ¿Esa es la razón para usted pedir la renuncia a su viceministro de Minas y nombrar a este nuevo ministro, viceministro del Huila, que tengo entendido sabe mucho de minería?
No, para nada, para nada. Usted no se imagina el trabajo que venía haciendo la viceministra. Las llamadas que he recibido de la industria por la salida de María Isabel no son exactamente, no corresponden un poco a esa hipótesis que usted está planteando. María Isabel no solamente ha trabajado en el tema con el gobierno desde hace muchos años, sino que lo que logró avanzar en formalización es casi todo lo que hemos avanzado en una década. Yo creo que hizo un aporte enorme y como todos los funcionarios públicos, pues hay un momento en el que uno ya se le funde la pila y María Isabel pidió, digamos, un cambio y yo, muy a mi pesar, digamos, acepté su salida. La persona que llega es una persona que además había trabajado también con ella en el pasado y ha sido director de formalización, tiene experiencia en territorio, conoce el sector, viene de trabajar con una universidad en temas de formalización minera y creo que hace un buen relevo a la muy buena actividad que María Isabel venía haciendo. El proyecto de minería ilegal que se ha venido construyendo con Mininterior y Mindefensa está listo para presentarse el 20 de octubre. Esa es una de esas tareas que deja el equipo de la viceministra, por lo menos desde el lado del ministerio, elaborado. Se han armado planes de formalización que se, vuelvo y se lo digo, casi todos los proyectos de formalización que se han logrado en los últimos años vienen de esa actividad que ese equipo ha venido desarrollando. Es un relevo natural en estos procesos, y vuelvo y se lo digo, muy a mi pesar, María Isabel pidió la baja, y de hecho la ha pedido mucho antes de que yo llegara al ministerio, y pues estos son los tiempos y es la coyuntura, y afortunadamente pues conseguimos un muy buen elemento para su reemplazo.
Pero usted reconoce que hay una deuda.
Hay una deuda de muchas décadas.
Sí, no, pero es que el gobierno no ha podido manejar el tema para que las cortes entiendan las implicaciones de un fallo. ¿Qué está haciendo el gobierno para que el inversionista, que es un poco lo que discutimos esta mañana, siga en Colombia? Y para eso hay que respetarle los derechos adquiridos. Y eso no pasa acá. Acá una intermediación local con un título minero local le acaba la vida a una empresa.
Mire, Julio, yo creo que nosotros tenemos un deber enorme y recogiendo no solo sus palabras, sino las de muchos de los empresarios con los que me he reunido en estas semanas, es que necesitamos un poco pintar la cancha en la discusión. Para poderle mandar señales claras a los inversionistas de esto es lo que el país está dispuesto a hacer de esta manera y esto es lo que no estamos dispuestos a hacer de esta manera, porque los inversionistas lo que quieren son una regla clara. Dígame no y dígamelo a tiempo, no me deje aquí desgastarme años en un procedimiento que no me vaya a ningún lugar. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el tema de minería, y vuelvo y se lo planteo, no solamente por las implicaciones que tiene desde el punto de vista económico, sino por el riesgo que generamos si no permitimos hacer una actividad dentro del cumplimiento de la ley, y el riesgo que tenemos frente a todos estos actores ilegales con intereses de explotar ese recurso, ellos sí, sin pedir licencias, ni permisos, ni pagar regalías.
Ministro Arce, gracias por su tiempo y sus explicaciones. Usted acaba de llegar a